Hola, somos las monstruas pálidas y esto es
Hablemos,
un podcast de Radio Mandarache.
Radio show.
Pues la verdad es que somos un poco pálidas, ¿eh? Nosotras no somos mucho de montaña.
Somos bastante pálidas.
Tú un poquito más que yo.
De hecho, rozamos esto de que todo el mundo nos pregunta si estamos enfermas.
Exageradísima.
Bueno. Eso es verdad, a mí me pasa.
Pero hablando un poco de series, ¿qué series estás viendo ahora?
Pues yo estoy viendo White Lotus, que es, creo, una de las mejores series que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y que nos ha dado al mejor personaje de la historia reciente de la ficción, que es Jennifer Coolidge.
Que encima estaba acabadísima, estaba como
claro,
paradero desconocido.
Era una de esas tantas actrices que en los 90 y los early 2000 estaba siempre ahí como una secundaria.
¿Es la madre de Stifler?
Sí.
¿American Pie?
En American Pie, correcto. Y bueno, en la obra de los pálidos todo va sobre un final de temporada sobre el que hay debate. Y eso en White Lotus no pasaría porque los finales de temporada son insuperables. Son insuperables. Yo no me he puesto tan nerviosa desde la final del Mundial de España. O sea, es no se puede hacer mejor. No se puede hacer mejor.
¿Te hubiera gustado ser la guionista de White Lotus?
Sí, o la que lleva el café, ¿sabes? No me hubiera importado.
La que abanica a Jennifer Coolidge.
O le coloca el pañuelo rosa cuando va en la moto y la del hotel le dice que si es Peppa Pig. Me hubiera encantado.
La verdad es que en White Lotus hay como personajes muy míticos. ¿Y alguna serie de la infancia?
Pues, a ver. Sí, de la infancia yo me acuerdo de pues la banda del patio, que la revimos hace un tiempo,
sí, sí.
O Kim Possible, o American Dragon.
A mí, yo, como que esas series me recuerdan a dulces, o sea, es como, las asocio con comer crepes, no sé por qué, porque creo que de pequeña, en algún momento, merendé viendo esas series, y yo me las pongo y directamente me viajo a esa época.
Hola, buenos días. Hoy tenemos la suerte de estar con Lucía Carballal, una dramaturga que ha dejado su huella en el teatro contemporáneo. Nació en Madrid en el 84 y, desde pequeña, mostró un gran interés por la escritura y el teatro. A lo largo de su vida ha vivido en distintas ciudades, como Berlín y Barcelona, experiencias que han enriquecido su visión artística. Finalmente regresó a Madrid, donde reside actualmente. Y además de su trabajo como dramaturga y guionista, también comparte su conocimiento impartiendo clases de escritura escénica.
Lucía Carballal es una dramaturga que cree en las historias y en los personajes, en el esfuerzo cada vez más heroico de encontrarlos, de contarlos de principio a fin. En el ámbito teatral es creadora de más de una decena de obras. Destacan La Fortaleza y Los Pálidos, libro finalista de los premios Mandarache este año. Ha sido galardonada con el premio ADE a Mejor Directora Emergente, finalista de los premios Time Out a Mejor Espectáculo y premios Godot en Mejor Autoría Teatral. Como guionista de televisión ha participado en Las Largas Sombras para Disney, Galgos para Buen Día y en Vis a Vis y su spin-off Vis a Vis, El Oasis para Fox. Lucía Carballal es sin duda una artista, una gran escritora y somos muy afortunados de tenerla aquí para nuestro podcast.
Lucía, autora y directora de Los Pálidos, que se estrenó en 2023 en el Centro Dramático Nacional. Cuéntanos por qué Los Pálidos y de dónde nace este proyecto.
Cuando tenía 18 años me metí en la carrera de dramaturgia, estuve, la carrera que estudié y digamos que el teatro ha sido mi vida, escribir obras de teatro. Pero cuando tenía casi 30 años me di cuenta de que la vida en el teatro necesitaba complementarla con otras cosas y entonces empecé a trabajar en televisión y la primera serie en la que trabajé era Vis a Vis, que como guionista, que fue una experiencia muy buena y me lo pasé muy bien y de hecho me impresionó mucho porque era una serie que veían pues millones de personas en el mundo, o sea que fue como entrar al mundo de la tele así sin introducción, ¿no? Como a saco. Y entonces, cuando yo estaba en la mesa de los guionistas, de vis-a-vis, yo era la única chica. Y todos, era todo hombres y además todos mayores que yo. Así como claramente mayores que yo. Y entonces, recuerdo que tuve una sensación muy fuerte de decir, claro, estamos aquí un grupo de guionistas y yo me daba cuenta de que las ideas que yo proponía o las tramas que yo proponía eran un poco diferentes a las que proponían mis compañeros, que a lo mejor pues, me sacaban 20 años. Y me di cuenta de que realmente en una serie de televisión, cuando todos los guionistas nos reunimos en torno a la mesa para inventarnos las cosas que pasan en la serie, me di cuenta de que era casi como un espacio político, como cuando miras el Parlamento, ¿no? La idea de que es inevitable que cada uno vaya a reflejar más pues, las cosas que le han pasado, lo que le importa, pues no es lo mismo ser un hombre que una mujer, no es lo mismo ser joven que mayor, no es lo mismo venir de un sitio pequeño que de un sitio grande, venir de una familia rica que venir de una familia con más dificultades, como que las cosas que se te van a ocurrir van a ser distintas. Y entonces tuve la idea de que realmente una mesa de guionistas es un espacio de representación y que hay que conseguir que todo que esos espacios también sean muy diversos, ¿no? Porque si no, al final, todo el mundo va a estar contando siempre las mismas cosas. Y entonces, a raíz de esa experiencia, empecé a pensar en que eso se podía contar a lo mejor en una obra de teatro y que podía escribir una obra que abordara un poco esa cuestión. Entonces, de ahí un poco ese choque de mundos que está en la función, que es, por un lado, el universo de la guionista joven, confrontado con el universo del personaje de Jacobo, que es un poco este señor, ¿no? este jefe que ella tiene, que son universos completamente contrarios, ¿no?
A nosotras nos pasa, nosotras somos creadoras escénicas y aunque todo lo que pasa en la obra tiene que ver en un equipo de guionistas, pues un montón de tensiones, tanto las más en la superficie como las más subterráneas, nos resuenan un montón. Pero siempre es una cosa como muy de puertas para adentro. No siempre la gente sabe todo eso. Entonces, ¿cómo fue el tomar esa decisión de algo que es como tan, tan privado, tan de nuestro sector, de repente decidir abrirlo a todo el mundo?
Pues al principio yo tenía un poco de miedo porque pensaba, no voy a volver a trabajar en televisión en mi vida, no me van a llamar más, porque pensaba que a lo mejor alguna gente se podía sentir incluso ofendida en el sector de la televisión, pero luego en realidad se lo tomaron con bastante humor, o sea, no se reían, porque realmente al final ninguno de los personajes refleja gente real de mi vida, ¿no? De hecho, mi experiencia en Vis-a-Vis fue mucho mejor que la experiencia que tiene el personaje de María en Los Pálidos. Pero bueno, pensé que mucha gente se podía sentir identificada, independientemente de que seas guionista o no, o te dediques a escribir o no. Yo creo que todo el mundo en los lugares donde está, ya sea un trabajo o cualquier trabajo, o incluso cuando estaba en el instituto, ¿no? El que notas que realmente hay las diferencias de edad y las diferencias de contexto, a veces generan la dificultad de hacer cosas juntos o de poner proyectos en común. Entonces pensé que al final es algo más universal y que no tiene solo que ver con el mundo del guión.
¿Y cómo fue ese proceso de creación? Que, bueno, cuando te sumerges en la creación escénica es como una montaña rusa de momentos de crisis que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Y otros.
O sea, yo pasaba de. En la escritura siempre me pasa, creo que le pasa a todo el mundo que escribe, que. Claro, tú en el tiempo que estás escribiendo, tú estás abocándote a algo que realmente no sabes cómo va a terminar, no sabes cómo va a ser. Y eso produce mucha incertidumbre y bastante angustia. De hecho, siempre se dice que escribir es muy doloroso. Muchas veces no sabes cómo resolver las cosas o no. Tienes una intuición de que una escena debería ser de una manera, pero tampoco siempre se te da bien, ¿no? En el día, y al final intentas recurrir a la técnica de lo que has estudiado. Bueno, al final también es todo, se estudia, ¿no? No es algo que sea solo a ver la inspiración del día, qué tal se me da, sino que también hay estructuras, hay técnicas, herramientas a las que puedes acudir. Pero no deja de ser verdad que hay un componente muy importante de que se te dé bien ese día, de que encuentres la idea ese día.
Cuando la escribiste, ¿ya sabías que la ibas a dirigir o eso fue algo posterior?
Sí,
¿ya lo sabías?
Sí, Sí, lo sabía. De hecho, Los Pálidos ha sido la primera vez que he dirigido mi propia obra. Yo hasta ese momento escribía obras y se las daba a directores o directoras que las ponían en escena. Entonces yo era esa persona que mandaba un texto y luego, si me dejaban, pues iba a haber algún ensayo y hablaba un poco con los directores, incluso a veces con los actores, pero digamos que me mantenía al margen, ¿no? Y luego ya iba al estreno y salía a saludar en los aplausos. Pero claro, fue un salto muy grande de repente la implicación de empezar a dirigir, que fue una decisión que me costó mucho tiempo tomar. De hecho, esto es algo que estoy un poco enfadada con la sociedad, con el mundo, porque creo que yo cuando empecé a escribir, cuando tenía 20, 20 y pocos años, no dirigía, solo escribía. Y entonces la sociedad te lanza un mensaje a veces de que lo que no haces siendo muy joven ya no lo vas a hacer. O al menos a mí me pasó, que cuando tenía 26, 27, 29, 30, ya era, bueno, ya si no lo has hecho, ya un poco ya es tarde, ¿no? Y me lo creí un poco y me costó mucho tiempo atreverme a dirigir.
En la carta inicial, en el texto, hablas de tu padre, hablas del fracaso. Yo, hay una frase de Leopoldo María Panero que él siempre decía lo de el fracaso es la más resplandeciente victoria. Y a mí me encanta cómo él lo dice, aunque a mí no me alivia nada porque sigo sin saber cómo encajarlo mucho, pero sí que entiendo que al final fracasar forma parte del proceso y que acaba siendo un arte en sí mismo. ¿Cómo te relacionas tú con esa idea que también está todo el rato rondando el texto?
Pues creo que cada vez mejor, estoy mejorando, pero yo siempre he sido muy, muy autoexigente, incluso cuando estudiaba, o sea, en la época del colegio y desde muy pequeña. O sea, a mí me pasaba que si mandaban deberes en clase y se me olvidaba el libro y no los podía hacer, para mí era un drama, ¿no? Como que necesitaba todo el rato estar haciéndolo todo muy perfecto y. O sea, yo ahora, por ejemplo, he estrenado una obra que se llama Los Nuestros, que está en el teatro, y que son casi 300 personas cada día, que si lo multiplicas por todos los días de cada día que se hace la función, pues la van a ver más de 10.000 personas. Entonces, 10.000 personas, pues habrá los que dicen esta obra es maravillosa, los que dicen es una mierda, y todos los intermedios, ¿no? Entonces, si no estás preparada para que puedes fallar, para que puedes fracasar, que puedes no enamorar a una persona nada con lo que haces, pues creo que el problema de eso es que a lo mejor no volverías a escribir más. Por ejemplo, en este premio, ¿no? Que somos unos cuantos nominados y tal, y a lo mejor hace unos años yo estaría así como, ¡ah, quiero ganar! Y esta vez no me siento nada así. O sea, estoy tan contenta de que Los Pálidos esté aquí y que la gente lo esté leyendo y que lo estéis leyendo y que es súper honesto, que digo, es que ya es un montón, ¿no? Y yo creo que en eso hacerse mayor mola, porque te vas relativizando también todo un poco.
Y a los personajes de Los Pálidos, ¿cómo le influye este fracaso?
Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo Vis a Vis, el concepto de fracaso y de éxito iba cambiando cada día. Yo, por ejemplo, recuerdo que hicimos una trama que era una relación entre dos chicas y esta serie se emitía en todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente me contactó por Instagram una chica muy jovencita de un pueblo perdido de Perú, ¿vale? Y entonces esta chica me escribió un mensaje diciéndome que haber visto ese episodio le había cambiado la vida porque se había atrevido a decirle a su madre que le gustan las chicas, que es lesbiana, y que eso le había, bueno, que había pasado de estar muy, muy triste a estar bien y a estar feliz. Y entonces ahí dije, vale, ¿qué es el éxito? O sea, el éxito es que te vea mucha gente, que vea mucha gente tu trabajo y que le gustes mucho a mucha gente, o el éxito es que esa chica te escriba ese mensaje. Y en la obra, el personaje de María, muy concretamente, yo creo, a mí me da mucha pena ella, porque yo creo que ella ha intentado que las cosas le vayan bien siendo muy fiel a sus principios, ¿no? Ella dice, a ver, yo quiero tener mi librería, mi activismo político, mi actitud ante las cosas, y al final, y el arco del personaje es cómo poco a poco el universo de la empresa le va ofreciendo alternativas que de repente para ella son atractivas, a pesar de que ella no querría que lo fueran. O sea, ella querría se pasa la obra diciendo, a mí esto no me interesa, no quiero, no quiero estar aquí. Y dices, ya, maja, pero estás todo, o sea, no sales de aquí. O sea, la realidad es que tus actos, da igual lo que digas, no vale lo que dices que eres, lo que cuenta es lo que al final haces. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Entonces yo creo que ella está muy confundida y creo que ella siente que, a pesar de que está empezando a tener éxito en el mundo de la televisión, ella lo siente como un fracaso personal.
En la nota de la autora en la página del CDN dices que te has criado, que te ha criado la televisión porque pasaste muchas horas delante de ella cuando eras niña.
Pues mira, yo vi mucha tele en parte porque mis padres se divorciaron cuando yo era un bebé. Entonces mi hermano y yo nos criamos con mi madre, solo con mi madre. Mi madre trabajaba. Entonces la pobre pues le sobrepasaba un poco la situación, ¿no? Mujer divorciada, con dos hijos, currando. Entonces pues muchas veces nos ponía delante de la tele en plan, ala, mogollón de horas. Entonces a mí las series que más me gustaban eran las que iban sobre padres divorciados. Me ayudaba, como que me ayudaba a entender mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo Padres Forzosos, que no era un padre divorciado, pero era un padre que era viudo, y luego había un tío, no sé qué, como que era una familia que no era convencional, ¿no? Y yo decía, a ver, no se parece a la mía, porque yo vivo con mi madre, pero al menos veía que había familias de todo tipo, ¿no? Y es verdad que mi generación, yo creo que la gente que ahora nos estáis escuchando, pues seguramente muchos de vosotros, pues vuestros padres a lo mejor se han separado. Pero yo cuando tenía 15 años o 12, era la única de mi clase que sus padres se habían divorciado. Entonces, eso era para mí un temazo. Y veía mucho. Esta me encantaba, Padres Forzosos.
Poneros por aquí y ahora.
Vale, os contamos un poco el juego. Vamos a jugar a que somos la guion... Ya que la obra va un poco de ese final de temporada, hemos pensado, si pudiéramos ser guionistas del mundo y pudiéramos cambiar un hecho histórico, reescribir el final de un hecho histórico, ¿cómo lo haríamos? Y estábamos pensando en un hecho histórico que pudiéramos cambiar y se nos ha ocurrido el lanzamiento al espacio de la perra Laika. De la pobre perra que en el 57 en el Sputnik la lanzaron al espacio y murió.
El primer ser vivo que murió en órbita.
No empiezo.
Empiezo yo. 3 de noviembre de 1957. Laika está en el espacio.
Tras mucho buscar e indagar, nos damos cuenta de que ya no escuchamos sus señales vitales y estamos muy preocupados por eso.
Pero había sido porque la perra Laika se había comido el aparato.
Luego el aparato explotó dentro de su cuerpo.
¡Pero que no muere!
Pero que no queremos que muera. No queremos que muera.
¡Sálvala, sálvala! ¡Sálvala! ¡Sálvala!
Pero...
Pero las células somáticas de la perra Laika crearon un escudo. Eso. Que hicieron que no se cargara su órgano.
Y pudieron enviar otra nave al espacio con personas.
¿Y Laika?
Por primera vez. Y se trajeron a Laika con una mutación en el cuerpo.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Hostia!
O sea, bravo, ¿eh? O sea, increíble. Si fuera una serie de televisión, justo cuando parece que va a morir, sería el final de episodio. Y el inicio de episodio siguiente sería que entonces ya todo va bien.
Claro, y en episodios anteriores y Laika...
Sí.
Buenos días, ¿me escuchan ya?
Sí, ahí
está. Mi pregunta es, ¿qué valores intenta inculcar con esa obra?
No sé si he pensado la obra en términos de valores. Creo que y creo que lo que pretendía con la obra es reflexionar un poco en torno a eso, a que todos nos podamos mirar en un espejo y decir, pues a lo mejor yo digo, no sé, con cualquier cosa, ¿no? Yo digo mucho que me importa este aspecto de la vida y sin embargo no le presto ninguna atención, o digo mucho que quiero a esta persona pero no la cuido, o digo mucho que quiero dedicarme a esta cosa, a esta profesión, pero no le dedico ningún esfuerzo. Es decir, que estamos llenos de contradicciones y yo creo que es interesante la reflexión en torno a las propias contradicciones.
Bueno, mi pregunta es sobre el libro y me gustaría saber si hay algún personaje o situación que te haya costado especialmente desarrollar.
Mira, por ejemplo, el personaje de Miranda, que es la chica más joven. Claro, lo tonto, cuando yo lo estaba escribiendo, yo ya soy bastante más mayor que una chica de 20 años que tiene ella. Entonces, por ejemplo, hay un momento en el que ella lee un poema que se supone que ha escrito. Entonces, yo tenía que escribir un poema que escribiría una persona de 20 años, pero lo tenía que hacer teniendo yo 37. Y entonces eso, por ejemplo, me daba vergüenza porque decía, se va a notar muchísimo que lo ha hecho una persona más mayor. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí un diario de cuando yo tenía 19 años y entonces el poema de la obra que dice ella lo escribí yo con 20 años, con 20 no menos, 17, 18, algo así. Hola, ¿qué tal?
Mi pregunta es, si tuvieras que describir los pálidos en una sola frase, ¿cuál sería?
Diría, bueno, de hecho se usó cuando se hizo la promoción de la obra, el logline, la frase que se usaba era ¿quién cuenta la historia? O la pregunta de ¿quién cuenta la historia? Que me gusta, porque es un poco como cuando vives algo personal con alguien, cualquier crisis que tengas, por ejemplo, con una persona, con un amigo, con una amiga, lo que sea, ¿no? Que depende mucho, o sea, y si alguien pregunta, ¿pero qué ha pasado? Pues depende de quién cuente la historia.
¿Cómo es trabajar como parte de un equipo de escritores, que entiendo que es mucho más común en tema de televisión y plataformas, y cómo es la escritura en solitario, que entiendo que es más del teatro? ¿Cómo es la diferencia un poco?
Pues todo tiene ventajas y desventajas. Cuando trabajas sola, pues la ventaja es que tienes, que puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy en mi oficina, ¿vale? Y esta es la pizarra, ¿veis ahí? Que yo ahí es donde pues, me pongo mis gráficos, mis fotos, las tramas y hago lo que me da la gana y nadie me dice nada. Eso es el teatro para mí. El que luego yo me responsabilizo de lo que está bien, lo que está mal. El problema de eso es que la soledad a veces es durísima. O sea, que a veces estás aquí, estoy aquí en la oficina, esto es un despacho que tengo alquilado para escribir, y estoy aquí una de la mañana, así que ya estoy en plan, me voy a volver loca y no tengo con quién hablarlo, ¿no? O sea, a no ser que le pase el texto a un amigo, que una amiga me lo lea, me ayude, pero eso es un poco duro. Y la parte buena es la libertad. Y cuando escribes en grupo en la televisión, pues también tienes lo bueno y lo malo. Lo bueno es que cuando hay un problema, por ejemplo, pues habilidades que uno... Cuando haces un equipo de guión, casi siempre pasa que a cada uno se le da bien una cosa. Por ejemplo, cuando estábamos en Vis a Vis, pues había uno que era súper bueno con las cosas que tenían que ver con cómo cosas tipo las fugas, las bombas, como más la acción. Otro que era más de comedia, otro más de drama, ¿no? Y entonces cada episodio tiene lo mejor de cada uno y el trabajo es más colaborativo y eso es muy agradable porque no tienes tanto la responsabilidad de que si tú fallas, todo falla.
Bueno, con Los Pálidos has dicho que era la primera vez que dirigías. ¿Con qué Lucía eres más dura? ¿Con la directora o con la autora, dramaturga?
Mira, fíjate, yo creo que igual me lo estoy pasando mejor como directora, porque estoy en un momento de mi vida que me apetece más estar con otras personas. O sea, he estado tantos años estudiando, escribiendo, en esta cosa un poco monje pues por ejemplo, perdiéndome planes o cosas para pelear, para que me fuera bien, para llegar a una posición profesional en la que quería estar. Y todo ese esfuerzo me ha parecido muy necesario, creo que era obligatorio para que me pasaran las cosas que me han pasado. Pero ahora estoy en una etapa que quiero relajar un poco, porque también ha habido algunas cosas que me he perdido vitalmente, ¿no? Entonces ahora me apetece más estar con los demás.
¿Y cómo fue un poco el proceso de puesta en escena, de llevar Los Pálidos a escena?
Pues lo primero que pensé fue en bueno, en los actores, para empezar. Quería que los actores representaran un poco también lo que le pasa a los personajes. Es decir, pues a lo mejor el personaje de Jacobo es un tío súper instaurado en la profesión, porque es pues un tío de 50 y pico años. Entonces, para eso pensé que tenía que ser un actor muy reconocido en el teatro, como Israel Elejalde, que es un tipo que ha hecho muchísimos personajes protagonistas, que es muy conocido en el teatro y tal. Y sin embargo, para el personaje de María, pensé, vale, alguien que tenga experiencia como actriz, pero que no sea tan conocida. Pensé que era bonito que los actores reflejaran un poco la posición de los personajes. Esto por un lado. Y luego, bueno, pues la puesta en escena, a lo mejor hay gente aquí que no sabe cómo es un proceso de ensayos, pero normalmente son 6 semanas en los teatros públicos y estás ensayando la obra 6 días a la semana, unas 6, 7 horas al día, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que es tan intenso. O sea, que cuando tú vas a ver una obra de teatro, el trabajo que se ha hecho es de una gente que ha estado encerrada en una habitación durante un mes y medio casi sin salir para poder hacer una horita y media de espectáculo, ¿no? Y eso es muy fuerte.
Tenemos una pregunta en el chat de Alejandro de Colegio Hispania que dice, me gustaría preguntarte a qué edad empezaste a interesarte por la escritura y cómo comenzaste.
Pues empecé sobre todo con 13 años, 14 años, a escribir un diario. Y eso puede parecer una tontería, pero fue las primeras cosas que empecé a escribir. A escribir sobre mis emociones, a escribir cómo me sentía con las cosas que me pasaban. A lo mejor yo en esa época tenía muchos problemas de todo tipo. O sea, era muy insegura, tenía una relación muy difícil con mi padre, porque no me había criado con él y entonces tenía mucha sensación de distancia con mi padre. Cada vez que veía a mi padre, para mí era muy difícil. Entonces, lo que hacía era, para ayudarme a procesar esos momentos, escribía, escribía, escribía a lo mejor un párrafo cada día, pero algo, ¿no? Y ahí empecé a sentir que me gustaba expresarme de esa manera. Hubo un día que para mí fue muy importante, que fue que pidieron en el colegio una redacción. Teníamos todos que escribir una redacción. Entonces, yo recuerdo que me pidieron que la leyera y entonces me puse de pie y leí la redacción que había escrito. Y toda la clase se quedó súper callada. Y como que estaban todos, pues lo típico, hablando, no sé qué, pasándose notitas, tal. Y de repente yo empecé a hablar, a leer lo que había escrito y toda la clase empezó a quedarse callada y a escucharme. Y era una redacción sobre mi abuela, que se acababa de morir, y era como hablando de ella. Y entonces me acuerdo que alguna gente de la clase se emocionó, pues porque también, pues, tristemente, pues habían perdido a sus abuelos, y la gente se identificaba y me decía, ah, pues mi abuela también era así. Y noté que yo, que en esa época, pues a lo mejor tenía algún más, me sentía a veces un poco sola en clase, tenía mis amigos, ¿eh? O sea, no es que estuviera ahí súper aislada, pero sí que notaba que a veces me costaba comunicarme o hacerme entender. Y sin embargo, en ese momento sentí que todo el mundo me entendía. Y recuerdo que para mí fue bueno, para mí es uno de los recuerdos más fuertes de mi vida, porque creo que ahí sentí que tenía que dedicarme a eso.
Hola, soy
Hola, ¿qué
Mercedes
tal?
y hemos dejado ya el tema, pero quería volver a hablar sobre los personajes, ya que tal y como tú has dicho, ya conocías por así los actores y en eso ya te has podido inspirar para crearlos, pero ¿hay alguna persona más cercana, alguien importante para ti que te hayas inspirado para crear algún personaje?
Para el personaje del hermano de Jacobo, Max, sí que recuerdo que le hice bastantes preguntas a amigos míos, porque al ser chicos y tener un hermano chico, yo, claro, yo soy una mujer y tengo un hermano que es un chico, pero no he experimentado qué significa ser un hombre y tener un hermano mayor. Entonces le pregunté, por ejemplo, a algunos amigos que son chicos y que tienen hermanos mayores, sobre sus relaciones, o sea, qué significa tener un hermano mayor para un hombre, ¿no? Que por ejemplo, pues te cuentan, me contaban pues estas cosas de una cierta competencia a veces entre ellos, o pelearse mucho cuando eran pequeños físicamente, que son cosas que yo no he vivido, por ejemplo. que no digo que, o sea, puedes ser una chica y pelearte, evidentemente, pero que a lo mejor eran experiencias que yo no tenía tan cercanas. Y fue un personaje que necesité mucho preguntar a gente cosas. No sé por qué me pasó un poco con ese personaje. Y luego, Jacobo, para mí, es una especie de homenaje a todos los profesores que tuve que me costaban en la carrera la vida. O sea, no, ninguno en concreto y todos a la vez, ¿sabes?
Y para terminar... siempre le hacemos una pregunta a todos los finalistas, y es que ¿cuál es tu comida favorita? Y si pudieras compartirla con alguien, ya sea real o ficticio, muerto o vivo, ¿con quién sería?
Wow. Pues mi comida favorita, tengo muchas, pero hay una cosa que me flipa, que es la marinera.
Ah. Ya te diremos cuál es los mejores sitios de aquí.
Y me gusta mucho ese mundo, por ejemplo, los boquerones en vinagre, me flipan. Pero, pues mira, voy a decir una cosa que me emociona un poco, pero es que mi padre, que era de Madrid, vivió toda su vida en Murcia, bueno, desde los 20 y pico años. Y por eso yo he ido mucho a Murcia y tal. Y mi padre murió cuando yo tenía 21 años. Entonces, pues voy a decir que me encantaría comerme una marinera en Murcia con mi padre.
Oh, ¡qué guay!
Pues muchas gracias, Lucía.
Pues, bueno, quería daros las gracias a las dos y a toda la gente, todos los institutos y toda la gente que estáis ahí participando, escuchando y interesados por esta obra en concreto, pero más allá de la obra, que da igual, sobre interesados en la lectura y en los libros y en las ficciones, y bueno, y muchas gracias por este encuentro, de verdad.
A ti, muchas gracias.
Gracias.
Y muchas gracias a todas las que habéis participado. La historia que habéis hecho ha sido genial. Ojalá os tenéis que juntar ahora y desarrollarla.
Ya la tengo que escribir, ¿eh?
Hablemos es un podcast de Radio Mandarache, un encuentro entre personas que escriben y personas que leen. Dirigido por Inés Muñoz y Andrea Martínez, a las que las malas lenguas llaman las monstruas.